Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado esta tarde por Juan Key.
Encantado de estar aquí una vez más.
Una vez más. Luis Miguel González.
Buenas tardes.
Como vimos ayer con la gente de Banamex, traen un buen plan, ¿verdad?
Un buen plan, un enorme reto.
Sí, claro.
¿Cómo, literalmente, cómo volver a estar en las primeras posiciones? ¿Eh? Y de donde no deberían haber salido también.
Bueno, pues así. Pero tienen una marca que... Tienen la marca, ¿no? Bueno, y lo está manejando gente que sabe. No es como agarrar una marca de aviación por la mexicana y se la das a un general que en su vida ha manejado un Oxxo, ¿no?
Es una diferente marca, una enorme infraestructura y talento.
Así hay.
Pero compiten contra otros grupos que tienen lo mismo. ¿Cómo diferenciarte?
No, está. Más las nuevas bancas nuevas, el fintech, todo eso. Va a estar interesante ver cómo van creciendo. A ver, Estados Unidos le gusta presumir que es el bastión de la democracia. Y como dicen, somos los líderes del mundo libre, ¿no? The leaders of the free world. Okay. Yo me puse a analizar con quiénes y quiénes rodean a Donald Trump. Y dije, Estados Unidos no es ni el bastión de la democracia ni el líder del mundo libre. Que se la crean ellos. Y aquí les va. El nuevo gabinete de Trump, su gabinete, tiene un valor neto, lo que es la fortuna de estos, superior a los 460 mil millones de dólares. Los 20 senadores más ricos acumulan una fortuna de 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de gente de mucho dinero. Y te pones a pensar que el valor promedio, el valor neto de una familia estadounidense es de 121.700 dólares. Estás hablando de fortunas, y ahorita voy a decir cuáles son las fortunas. Pero el país que presume ser el bastión de la democracia tiene sus instituciones capturadas por quienes representan al 0.0001% más rico de su población. Y es preocupante, porque esto se llama plutocracia. No es solamente una oligarquía, como han dicho, esto es una plutocracia donde el poder político ya quedó en manos de la gente más rica. Y yo entiendo, la gente más rica obviamente va a actuar siempre protegiendo sus propios intereses. A veces la gente más rica está desconectada de esta gente que tiene una fortuna total después de toda su vida, voy a redondear para ser amable, de 122 mil dólares. Pero no más vean las fortunas. Dentro del Congreso, estoy hablando de la Cámara de Representantes, hay un señor que se llama Kevin Hearn, que tiene una fortuna de 361 millones de dólares. Nancy Pelosi, que es así como que la buena onda, y Nancy Pelosi representa a los pobres, es de las fortunas más altas de la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi tiene una fortuna de 253 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los representantes, los senadores, se ha demostrado que les llega información privilegiada de cómo se va a mover una empresa y compran o venden las acciones de acuerdo a tal, y así crecen. Entonces, Daniel Goldman, que fue es un demócrata, que fue uno de los abogados en uno de los primeros impeachments o juicios a Trump, él fue el jefe de los abogados. Si es que buen abogado este. Daniel Goldman tiene una fortuna de 184 millones de dólares. ¿Saben de dónde le llegó? Es de la familia dueña de Levi Strauss. Los jeans que tanto nos ponemos.
El alcalde de San Francisco, el nuevo alcalde, es de esa familia.
Por ejemplo, un diputado que se llama Paul Mitchell, republicano de Michigan, entre 2017 y 2018, su fortuna en un año subió de los 101 millones a los 180 millones de dólares. Nancy Pelosi, entre 2004 y 2024, su fortuna subió de 41 millones a 115 millones de dólares por inversiones muy inteligentes en la bolsa de valores. O sea, esto rompe el récord de inteligentes. Mitch McConnell, el ex líder de los...
Buffett probablemente no tuvo ese rendimiento.
¿Quién?
Warren Buffett.
No, ni Warren Buffett. Entonces tienes a Mitch McConnell, el que se congelaba de repente, el que le decían que tiene cara de sapo, el ex líder de los senadores republicanos. 3 millones que tenía en 2004, ahora tiene 34 millones. Digo, no está mal, ¿no? Pero después te vas al gabinete de Trump. Elon Musk, que ahora es el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental,
el más rico del mundo, 400 mil millones.
Pero después está Charles Kushner, que es el consuegro de Donald Trump, que va a ser el embajador en Francia, 7 mil millones de dólares. Donald Trump, 6 mil millones, pero creo que esta cuenta ya está mal, porque desde que lanzó su Bitcoin, creo que ganó no sé cuántos miles de millones de dólares, aprovechando su puesto. Después el que va a ser el embajador en los Estados Americanos, imagínense si no va a traer el garrote, es dueño de una fortuna de 3.500 millones de dólares. La Secretaría de Educación, 3.000 millones de dólares. El Estado de Comercio, que está a favor de los aranceles, 4.000 millones de dólares, el señor Howard Lutnick. Y vas viendo, y vas viendo, y vas viendo, ¿qué van a hacer estos? Bueno, hasta el tarolas de Robert Kennedy, porque para mí es un tipo...
Es antivacunas en la Secretaría de Salud.
Sí, sí, creo. ¿No vieron un video que subió su prima Carolyn Kennedy, la hija de John F. Kennedy? Que era un aprovechado, que era un manipulador, que era de lo peor y que ella creció con él. Pero en fin, él nomás tiene 15 millones de dólares. Porque no hay que olvidar que la fortuna que hizo su abuelo se repartió como entre 10 hijos que tuvo, pero todavía le tocó a él, ¿eh? En fin. El impresentable nuevo secretario de la Defensa, Pete Hegseth.
¿Qué tal, eh?
Que su mérito es que salió un programa de Fox News y que hay que aceptarlo. Fue un soldado muy valiente que estuvo en diferentes escenarios de combate. Le dieron no sé cuántas
estrellas. O sea, que Juan Key tiene futuro.
Tú tienes futuro.
Ay, pues avísale a Trump, ¿no?
Como Hegseth te tienes que poner tatuajes que digan God is great, Christ is my savior, todo eso. Él nomás tiene, él es un pobre diablo, nomás tiene 6 millones de dólares. Pero a ver, ¿dónde se va a borrar? ¿Dónde está la línea entre estos millonarios y billonarios y multimillonarios? ¿Dónde está la línea entre el interés público y el interés personal? Eso es a mí lo que me preocupa. Entonces, cuando en México decimos que va a prevalecer la cordura en el equipo de Donald Trump, no, va a prevalecer lo que a ellos les convenga mal. Más, si uno de estos billonarios dijo... A mí me conviene que cierren las plantas automotrices en Estados Unidos, porque dentro de ellos hay un billonario que hizo su fortuna teniendo agencias distribuidoras de coches. ¿Qué tal si él dice, a mí me conviene que las de México se vengan para acá, porque me conviene, voy a hacer más lana? Entonces, no confiemos en que la política de la buena vecindad y porque... Nos hermanan no sé cuántos años, o como decían, es que hay 30 y tantos millones de gringos de origen mexicano. A ver, los hijos de mexicanos ya son medio gringos, los nietos de mexicanos son 100% gringos, lo único que tienen mexicano a veces el apellido español o vasco, lo que ustedes quieran, y que de repente comen tortillas, frijolitos, etcétera. La mayoría no habla ni el inglés.
No habla español.
No habla ni español. Entonces vamos quitando esta cosa de que nos van a apoyar 30 y tantos millones, porque además en la última elección muchos de estos 30 y tantos millones votaron por Donald Trump. Entonces a mí me preocupa cuando vi estos datos, Gulp.
Hay dos temas que de alguna manera tienen rato hablándose de ellos. Uno tiene que ver con cómo previenes los conflictos de intereses. Tú mencionabas una sola de las situaciones que es tráfico de información privilegiada.
Para empezar.
Pero hay miles de formas en las que se pueden tener conflictos de intereses. El propio Donald Trump hace 8 años tenía esto de él escogía para que su staff llegara a sus hoteles.
Ah, claro, y ahorita lo está haciendo de nuevo. Ahora las reuniones de su gabinete son en Mar-a-Lago. Y todos tienen que llegar a quedarse en Mar-a-Lago, pagando, no sé, $800 por noche. Ténganos tu reino.
Y el otro tema es qué tan representativo, qué tanta conexión hay entre ellos, que son élite, entre la élite, y Juan Pueblo.
Cero conexión. La única conexión es cómo gano más dinero, y así están viendo a México, y los aranceles y todo. No están pensando en el Juan Pueblo, están pensando en...
Que me ¿sabes, comien? Eduardo, hay un tema grave.
Sí lo sé, pero tenemos que ir a mensajes. Ahorita me lo hice regresando.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo y su gabinete de energía anunció ya las nuevas reglas del sector eléctrico, y del sector de hidrocarburos, después de que ya se aprobó en el Congreso las leyes secundarias a la reforma, bueno, a la contrarreforma. ¿Qué es esto? Porque Peña Nieto tuvo su reforma, que no sabemos si era una contrarreforma, otra reforma, y después López Obrador dejó la reforma de la reforma. ¿Cuántas reformas le ha hecho al sector energético? Ya perdí la cuenta.
Realmente tenemos la de 2013-14, que es la de Peña Nieto. Tenemos una reforma importante en 2019-2020. Y luego tenemos algunas reformas que se impulsaron a finales del gobierno de López Obrador.
Está bien, yo lo único que sé es que reformas vienen, reformas van, y el sector está quebrado, sí. Pemex nos cuesta hasta la sonrisa, y CFE, hoy en mi casa tuve 2 apagones.
A ver.
Empresa de calidad mundial, ¿no?
El evento de hoy que tiene que ver con la presentación, y digo presentación en los dos sentidos de la palabra, es... se presenta y se explica.
¿En qué cambió ya todo? Estuvo bien la explicación, ¿eh?
¿Qué es lo que, si tuviéramos que sintetizar de manera muy compacta, yo diría, es lo que ofrece Claudia Sheinbaum es continuidad respecto al sexenio anterior con sentido común?
¿Que no hubo sentido común el sexenio para el pasado?
Absolutamente no. Entonces yo diría, evidentemente es un tema delicado porque el sector petrolero es muy importante en la narrativa. Yo diría de la 4T, pero en particular de López Obrador. No hay...
Y del país, ¿eh? Es parte de la mitología nacional.
Depende de dónde y depende de qué manera. Porque lo mismo se pone como ejemplo de lo más grande que ha hecho un presidente, nacionalización. Pero también parte de la narrativa nacional es... Pemex con frecuencia es el mejor ejemplo de la enorme corrupción del gobierno... a lo largo del tiempo, a lo largo de los gobiernos.
Y ineficiencia también.
Y el poder del sindicato, bueno.
Corrupción,
¿qué,
corrupción.
¿Qué me llama la atención? Insisto, hay un planteamiento que es, no hay cambios, no hay una vuelta en U, se mantienen algunos principios que vienen del sexenio pasado, pero hay, yo diría, mucho más sentido común, y me explico. se reconoce que va a tener que haber participación del sector privado, se trata de reglamentar, es decir...
Reglas claras.
Trataremos de tener reglas claras. Desde mi punto de vista, es una reforma, mejor dicho, las leyes secundarias son mejor que lo que teníamos el sexenio pasado, pero no será suficiente para detonar el sector en los dos sentidos, ni para la inversión privada, ni para los cambios que necesita en particular Pemex.
¿Por qué ni para la inversión privada, que nomás va a poder participar con el 46%? Y la iniciativa privada le gusta participar con más, ¿no?
La semana pasada que estuve en Monterrey, un evento de energía, en particular más enfocado a energía eléctrica, lo que yo escuchaba de grandes empresas europeas, gringas, era: queremos invertir más, nos interesa invertir más. Y el gobierno no quiere que, literalmente, no quiere que invirtamos todo lo que podríamos invertir.
Quedó fuera del tratado revisado de la Unión Europea. Total. Pero no le entramos a lo energético porque hay tantas trabas que no había caso ni en negociarlo. Quedó fuera.
En buena medida, creo que los resultados de esto que se presenta hoy, que son las leyes secundarias, dependerán de cuánto puede crecer el sector y qué tanto se puede modernizar. Una de tantas discusiones bobas del sexenio pasado era si la capacidad que se tenía era suficiente, porque había una especie de planteamiento absurdo si era la capacidad en abstracto la que tendríamos que considerar o la capacidad de energía eléctrica con calidad, claro, que es a buen costo y más limpia.
Y en el momento oportuno.
Entonces, veo de parte de la presidenta y su equipo un énfasis en decir... El gobierno o el Estado va a tener el liderazgo del sector, y yo diría, no es un mal principio, casi todos los países tienen un liderazgo del gobierno en el sector energético, pero el liderazgo no solo es las leyes, los reglamentos, es qué tan moderno, qué tanto efectivamente es un líder que va adelante de todos los demás.
Y qué tanto deja que otros participen.
Hay un tema que yo creo que hay que poner en la mesa, que es la enorme deuda de Pemex con sus proveedores. A ver, al final
que ya están pagando y dijeron que a fines de marzo ya quedaron.
Te interrumpo rápido. El sexenio pasado...
Yo porque he hablado con varios proveedores que me dijeron ya me empezaron a pagar.
El sexenio pasado dieron 4 plazos para pagar y ninguno lo cumplieron.
Entonces, no, pero en este sexenio ya también pidió 3 meses. Vamos a ver.
Lo relevante es el tamaño de la deuda, que son más de 100 mil millones de dólares.
La quebradera, ¿no?, de empresas. Que
bueno, por eso. ¿No? Pero el gran problema es que una empresa como Pemex no puede trabajar, no puede vivir sin sus proveedores. Necesitas tornillos, necesitas bombas, necesitas equipos. Claro. O sea, Pemex vive en temas de modernización tecnológica de sus proveedores. Y entonces, si los proveedores quiebran, Pemex no tiene para dónde voltear para hacerse de suministros de calidad.
Pero todo esto nos lleva al problema de las finanzas de Pemex.
Es correcto.
O sea, ¿cuánto nos costó Pemex el sexenio pasado?
Perdió...
Sin incluir Dos Bocas.
Yo escribí de eso hoy. Perdió 1.3 billones de pesos.
1.3 billones de pesos. O sea, perdidos. ¿Sí? Esfumados.
¿Sí? ¿Sí?
¿Y de cuánto es la deuda de Pemex actualmente?
La deuda es que son 3 deudas. Una es la deuda financiera, son alrededor de 100 mil millones de dólares.
Imagínate.
Luego tienes la deuda con proveedores.
¿Que en pesos cuántos son? 100 mil millones en pesos. 2 billones.
2 billones de pesos.
Sí, sí.
Y luego tienes otra de la que hablamos muy poco, que es el pasivo laboral.
El pasivo,
que
claro.
Es la deuda que eventualmente va a pagar a sus jubilados, que son creo que 1.3 billones.
Sí, porque los en Pemex había una regla que si trabajabas tantos años, tenías 25 años, te podías jubilar porque ya habías cumplido con los años. Y mantén a alguien con una pensión los otros 50 años de su vida, pues sale caro, ¿no? Estoy exagerando. Pero nunca pensaron los dueños en turno de Pemex, es decir, los funcionarios públicos, era darle todo al sindicato, y nunca pensar que tarde o temprano iba a provocar, ¿no?, la quiebra de Pemex, la quiebra del país. Pero ahorita nomás hablamos, feliz de la vida, de cuántos billones de dólares.
Pero, Surras...
O sea, estamos hablando de casi 5.3 billones de pesos
pero
en los distintos pasivos, ¿no?
Pero nunca pensaron en la quiebra tampoco el sexenio pasado y creo que en este, porque el argumento principal es Pemex no va a quebrar.
Sí, porque si está el dinero de nosotros, del gobierno, para rescatarlo.
¿Qué me faltó en lo que presentaron hoy? Algo de autocrítica respecto al sexenio pasado.
Si tú ves, no mencionaron pesos cuando hablaron del sector de hidrocarburos. Hablaron de la inversión para el sector eléctrico, pero para Pemex no dijeron pío.
Yo entiendo que no pueden pelearse con López Obrador, que es el segundo piso, que no pueden cambiar la narrativa, pero lo que es absurdo es que las únicas reflexiones a qué no funcionó en Pemex se refieren a el sexenio de Peña Nieto.
Sí, como si después no hubo otro sexenio, ¿no?
Y me parece que es imprescindible para este sexenio arrancar diciendo, ya le entendimos a Pemex, esto que hicimos el sexenio pasado lo vamos a corregir.
Lo del sexenio, mira, el discurso, el sexenio pasado fue extraordinario y para hacerlo más extraordinario vamos a hacer estas cosas nuevas. Y ya, fíjate, todo el mundo contento.
Se nos olvida la historia. A ver, Pemex era la principal fuente de ingresos del gobierno federal.
Sí.
Esa fuente de ingresos nunca le regresó dinero para modernizarse ni tecnológica, ni operativa, ni administrativamente. El asunto truena en la época de Peña Nieto, lo trata de barnizar de otra manera López Obrador, quiebra y estamos hoy donde estamos parados.
Es como el famoso gasolinazo. El gasolinazo fue quitar un subsidio monstruoso, que era dinero de todos nosotros, para que el precio de las gasolinas fuera más bajo.
Pero,
¿y cómo lo manejó la oposición? Ah, genial. Y fue el fin del PRI.
Pero, ojo, parte del problema que necesita subsidio es que somos muy ineficaces produciendo gasolina. Es decir, pagamos subsidio en parte porque el proceso de producción y distribución es tan malo que requiere subsidio para que el público literalmente no se te levante.
¿Es tan malo que tenemos que seguir importando gasolinas de Estados Unidos? Tenemos que importar gas y lo quemamos, el que sacamos. Importamos gas y no tenemos dónde guardarlo. Porque si mañana Trump dice cero gas y gasolina a México, en 3 días está parado el país.
Oye,
porque se descuidó totalmente todo.
Oye, un comentario de las alzas de la gasolina que la verdad sí me da risa.
Nos queda un minuto.
Eliminación del subsidio a la gasolina como parte de un esfuerzo para reducir los efectos negativos que provoca en el ambiente. De tal suerte que el gobierno elimina el subsidio para mejorar el ambiente.
No, está bien. Los subsidios siempre son terribles, pero en fin, te quedan 20 segundos para concluirles, Miguel.
Es bueno que haya más claridad que el sexenio pasado. Me parece que no hay que verlo ideológicamente, sino pragmáticamente. Es bueno que el gobierno aspire a ser líder. Ojalá esté a la altura del reto en Pemex y en Comisión Federal.
Ojalá. Vamos a los mensajes y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Los líderes del sector empresarial, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la CCE, Francisco Cervantes, se reunieron con la presidenta, se han reunido con diferentes miembros del gabinete. Primero habían ofrecido que para los paisanos que sean deportados de Estados Unidos a México habría 35,000 plazas de trabajo, y ayer dijeron que pueden llegar a 55,000. Y yo siempre digo, a ver, ¿cómo le van a hacer, no? ¿Y qué tipo de trabajos van a hacer? Para que haya más claridad en el asunto, porque lo primero que te dicen, a ver, ¿cómo van a crear 55,000 empleos si ni para los que están aquí en México hay empleos a veces, no? Entonces, por eso le agradezco a Francisco Cervantes que esté de nuevo en nuestro programa y nos platique cómo está el plan. Hola, Francisco Cervantes, ¿cómo estás?
Querido Eduardo, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Es gusto saludarte a ti y al auditorio.
A ver, ¿cómo es el plan? Primero, 35,000 empleos que podrían ponerse a disposición de los deportados, ahora estamos hablando de 55,000. ¿Qué tipo de empleos y qué perfil están ustedes buscando para dar estos empleos? Porque yo siempre digo, alguien de la industria de la construcción que viene de Estados Unidos sabe hacer casas de madera, no sabe hacer casas de ladrillo, cemento y varilla, ¿no? ¿Qué tipo de empleos?
Fíjate que son diferentes oficios, gente que viene muy preparada, y la que no venga preparada, también por eso nos acompaña el CONALEP y las universidades técnicas para que podamos capacitar. Okay. Y que además, déjame, también firmamos antier un convenio con la NUYE para que todas las universidades públicas y privadas también podamos estar dando la oportunidad de capacitación, y sobre todo no solo en esta parte, sino también elevar al tema de talento. Estamos trabajando en muchos rubros, pero regresando al tema de nuestros compatriotas, que además es un tema de humanidad, que como vienen, pues que encuentren una oportunidad laboral. Uh-huh. Y tenemos en la parte del campo, que ahí hay una gran oportunidad y hace falta mano de obra. Tenemos los grandes empleadores, que es FEMSA, que es Walmart, por mencionar algunos, CEMEX. Ayer acudieron 70 empresas de manera voluntaria.
Buenísimo.
Y ya con Coppel también con una apertura muy interesante. Y bueno, te estuviera mencionando todas las empresas una por una.
Además, Coppel anunciando la expansión de más tiendas donde van a estar trabajadores.
Es correcto. Y la parte de restaurantes y la parte de hotelería, donde el CENET también, acuérdate que en el CENET están todas las líneas aéreas, están los restaurantes, están los hoteles, y bueno, los organismos que ayer cada uno de los presidentes de los organismos de Concamín, Concanaco, bancos, el campo, todos participaron. O sea, como nunca, y repito, de manera voluntaria, estamos ahí haciendo esta causa de la mano con el gobierno, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella tuvo la iniciativa y nos sumamos de manera inmediata, con la secretaria de Gobernación, con el secretario del Trabajo. Estamos haciendo este esfuerzo, que es muy, muy, muy importante, por solidaridad, y sobre todo que es parte de la agenda de Estados Unidos, y que veamos y que vean que también nosotros pues estamos haciendo este esfuerzo, ¿no? Para que no se regresen, que aquí encuentren oportunidades nuestros compatriotas.
A ver, entonces, a ver si me queda claro. Tratar de colocar a la gente de acuerdo a lo que ya saben hacer sería lo primero. Va a venir mucha gente.
Es correcto.
Y con las redadas que está haciendo Trump, está empezando en las zonas donde se votó a favor de Kamala Harris, obviamente, pues está yendo a Chicago, a Nueva York, Los Ángeles, estas ciudades son más bien bastiones demócratas, pues va a correr a mucha gente de la industria hotelera, mucha gente de la industria restaurantera, que aquí en México ustedes van a ver cómo los pueden colocar en algo similar.
Es correcto.
Ahora, para los que tienen un oficio que no hay algo similar en México, los van a tratar de recapacitar, reentrenar para que aprendan algo nuevo.
Exactamente. Ahora,
ahí me gusta el proyecto. ¿Cómo pueden ampliar este proyecto para los que ya están en México y no han sido deportados? Porque no podemos negar, en México 55% de la gente trabaja en la informalidad. Y muchos tal vez tienen talentos, conocimientos que podrían ser utilizados en el sector formal. ¿Se piensa extender este proyecto a un nivel más también local?
Sí, por supuesto, hemos estado trabajando, y parte del problema que tenemos es que nos falta mano de obra.
¿Sí?
Estamos en el 2.7 de desempleo, es un dato histórico que nunca lo habíamos tenido. Uh-huh. Pero déjame darte un dato muy rápido. En el tema de transporte, en camiones, tanto de carga de larga distancia como de última milla, nos faltan 55,000 operadores.
Wow.
En la parte de enfermeras, obviamente bien, se calcula, es una estimación, que son bien el 20% de mujeres. Entonces hay una oportunidad en la parte como enfermeras y en otros oficios, que por eso estamos invitando a las universidades públicas y privadas, al CONALEP, que es, y al Politécnico, que pueden ser capacitaciones muy rápidas para capacitar a esa gente, ¿no?
Ahora, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer con los ingresos? Porque una enfermera que sea deportada, que es digamos que no fue una enfermera trabajando en el sector formal, pero sí una cuidadora trabajando con niños, con adultos mayores, va a venir a México y se le da una chamba, pero aquí va a ganar una fracción de lo que ganaba allá. ¿Cómo se les convence? Porque a veces es también el ingreso, ¿no? ¿Cuánto gana un operador de un tractocamión allá y cuánto se le paga aquí? ¿Cómo se le convence a esta gente?
Mira, aunque el salario efectivamente es más alto allá, en el tema de los operadores son muy bien pagados en México, ¿eh? Es de las nóminas mejor pagadas. Operadores de camiones y operadores de... Que además, por cierto, ¿eh? Cada vez hay más mujeres, sí, operadores claro. De autobuses, cada vez hay más mujeres y son sueldos muy bien pagados, repito, no equivale a los salarios de Estados Unidos, pero sí son muy competitivos.
Ahora,
¿sí? En la parte de enfermería, sí. Son de los salarios más altos. Una enfermera en México también es un salario bastante o por encima de lo normal, ¿eh?
Pero por abajo de los sueldos de Estados Unidos, a fin de cuentas.
Así es.
¿Y cómo?
Sí. Pero van a tener seguridad social, van a tener todo. Allá muchas veces, como indocumentados, no tienen la seguridad social. Y aquí hay un compromiso porque está el gobierno metido, que estén en el seguro social y todo.
¿Qué tan adelantado está ya este proyecto? Porque ya deportaron como a 4,000, más los que se van acumulando, Francisco.
Esto ya veníamos trabajando con un programa migrante del Consejo Coordinador Empresarial, y FEMSA llevaba nada más como 5,000, y otras empresas grandes han hecho un esfuerzo muy importante, y hemos trabajado ya a lo largo de 2 años, hemos ido ocupando muchos, alrededor de 11,000. Ahorita con esto se incrementa porque ya incrementamos el número de empresas y, repito, de manera voluntaria.
¿Hay un plan, cambiando de tema, hay algún plan para el sábado? El sábado vamos a saber si Trump va en serio o no va en serio con los aranceles, o qué productos va a fijarles un arancel o no. Mientras no llegue el sábado, todo es especulación. Y no, yo
es
no
correcto.
Apuesto, yo no apuesto si sí o si no, porque con Trump yo no apuesto nada. Una pregunta, y se le ha preguntado a la presidenta que cuál es el plan, y ella dice, ahí está el plan. ¿El sector privado ya tiene algún plan para poder enfrentar un arancel del 25% que fije Trump el sábado?
Así es. En Davos, el presidente Trump fue muy claro. Dijo, van a pagar aranceles todo lo que no sea hecho en la región. Nosotros tenemos un acuerdo de región.
Sí,
Canadá, México y Estados Unidos.
Pero
y
también,
esto va muy 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 dirigido al tema de Asia.
Pero también dijo, si tú haces tus productos en Estados Unidos, no te cobro. Si haces tus productos fuera de Estados Unidos, te cobro. Porque él es el maestro del doble lenguaje. Entonces mañana, a él le vale gorro el Tratado de Libre Comercio. Él nomás quiere quedar bien con su base. Hay un plan, suponiendo que no...
Sí.
¿Que no respete el tratado?
Sí, mira, pues no sé qué palabra usar, pero todo lo que sea impuestos, pues lo paga el consumidor. No el empresario.
Lo va a pagar el consumidor, pero el consumidor a veces no va a poder pagar.
Se traslada.
Pero el consumidor en un momento no va a poder pagar más y nos afecta aquí en México, ¿no?
Bueno, ya somos complementarios y somos muy integrados.
¿Sí?
En la mayoría de los sectores, si ponemos la parte automotriz, pues se construye un auto, lleva piezas o manufactura de los dos.
Claro,
países.
Claro.
Hay piezas que pasan hasta 6 veces.
Bien, ¿qué te parece si después del sábado y dependiendo de lo que diga Donald Trump volvemos a hablar? ¿Te parece?
Ah, claro. Órale. Sí, perfecto. Y ya vamos así con más visión.
Sí, porque si no, es pura especulación. Te mando un abrazo.
Gracias, querido Eduardo.
Gracias.
El auditorio, un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hay que hablar un poquito de esto después, ¿no? Son temas, mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Faltan 15 minutos para hablar rápidamente, gracias a Hubo. ¿Cómo está la conversión digital hoy en las redes sociales? La política migratoria se da en X, Facebook, 20 millones de usuarios impactados. Comentarios negativos. La percepción sobre la elección de juez y la reforma judicial, 19 millones de usuarios impactados en X. Obviamente comentarios negativos porque critican la falta de transparencia y el riesgo de que se convierta en un proceso controlado por Morena. ¿Riesgo? Está controlado por Morena, no nos hagamos tontos. Implicaciones de posibles aranceles, también en X. 16 millones de usuarios impactados, comentarios negativos. Hay un buen comentario, la inversión de $1,000 millones anunciado por Nestlé en nuestro país. Ojo, Nestlé es una empresa suiza, no es una empresa estadounidense, es suiza.
Y lleva muchísimo tiempo en México.
Bueno, desde que yo recuerdo tener memoria, estaba en Nestlé.
O sea, es importante nada más por una cosa. El gran talón de Aquiles ahorita es captamos reinversión de los que ya están, pero hay pocos anuncios.
De nueva lana, cierto. Bueno, la conversión en X impacta a 17 millones de usuarios, obviamente comentarios positivos. Y el Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2 fue ayer.
Sí, señor.
Juan Key. Apenas impactó a 5 millones de usuarios en X y Facebook. Sentimiento muy positivo, hay una mezcla de optimismo y crítica. Yo no sé por qué hay optimismo, pero en fin, la gente debe creer que está haciendo algo al respecto cuando no está haciendo nada. Platícanos.
Mira, yo creo que es importante tocar el tema, primero porque desde 1997 la ONU determinó que había que tener un día dedicado al tema del cambio climático.
Uno tiene un bolón de días dedicados a 20,000 cosas.
No, pero fíjate, a ver, el tema del cambio climático no puede estar fuera de la agenda de nadie porque al final es un tema de sostenibilidad de la vida.
Está fuera de la agenda de muchos. Está, a ver, está fuera de la agenda del presidente chino. Está fuera de la agenda del presidente de Estados Unidos. Está fuera de la agenda del presidente, primer ministro de la India, que da la casualidad que son los países que más contaminan.
Sí, pero a ver, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos en otro sentido por revertir la tendencia.
Pero
por
si
ejemplo,
los países que más contaminan no están haciendo gran cosa.
A ver, los chinos están sembrando árboles como nadie, por mencionar un caso.
Y están contaminando como nadie,
sí,
también, Juan.
Pero a ver, ya hay una conciencia al menos de la atención del problema. Mira, la última década fue la más calurosa de la historia de la humanidad. Y el año pasado fue el más caluroso de la historia.
¿Cuándo empezó COP?
No, desde 1997.
Bueno, desde 97 los líderes mundiales del sector privado y del sector público han hablado sobre hay que combatir la contaminación, mira, cambio climático, etcétera, etcétera.
Hace un momento.
Del 97 hasta ahorita son 18 años.
No, 28.
28. Y sabes qué, cada año ha sido peor.
Sí.
O sea, yo no comparto tu optimismo.
Mira, a ver,
lo
yo
siento.
Bueno, yo quiero ser optimista.
No, es que no se trata de ser optimista.
A ver, bueno, no
se trata de ver las cosas como son.
A ver, las cosas como son es que se están haciendo cosas en contra. A ver, tú mencionaste al principio del programa la lista de multibillonarios que integran el gabinete de Trump. ¿Cuál es el problema de ellos? Que estos temas no les importan.
Pues claro que no, pero son los
porque
que mandan.
Porque les afectan. Claro, pues, claro.
Bueno, a unos a sí les importan, ¿no? Y a otros no,
este,
me imagino.
Les, sí ver, les importa, está en la industria petrolera, les importa
a
que,
una
no
inmensa
haya,
mayoría,
que no haya.
A ver, a una inmensa mayoría les afecta cambiar las tendencias. Pero al final hay problemas que no van a poder atender, el del agua. El problema hídrico mundial se tiene que atender si no logra sostenibilidad. El problema de las sequías terribles, afectan a toda la agricultura del planeta. Entonces, o atiendes el tema o te quedas sin alimentos.
No, porque ellos comen todos los días. O sea, estás pensando.
Sí, ellos sí.
Pero tú estás pensando que estos están preocupados que el resto
no. No, a ver, yo entiendo que ellos no, pero hay mucha gente que está haciendo cosas.
Pero estos son los que mandan, desafortunadamente.
Sí, pero yo creo que hay que alentar el desarrollo de cosas.
Y
mira,
es más, ahí te va el ejemplo. Se ha hecho tanto que en los países como México, a los que más matan son defensores ambientalistas en diferentes zonas de México, y te vas a Colombia lo mismo, te vas a la India. Los que están defendiendo el ambiente, ¿sabes qué pasa? Los
sí,
matan.
Porque los talamontes son los peores enemigos de los defensores del medio ambiente. O
¿y
sea,
tú crees que todos los talamontes están en la mañana? Hay talamontes que son de familias muy respetables, ¿eh?
A ver, comillas. A ver, yo lo que quisiera plantear
es. Sigue.
A ver, es muy importante reconocer que se hacen esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad.
Pero no suficientes.
No son suficientes.
Tan poco suficientes que desde hace 28 años se hacen esfuerzos y cada año es el más caluroso de la historia. 24 fue más caluroso de 23. 20, y se dice que este año va a ser aún más caluroso.
El grave problema, fíjate, la temperatura global antes de la época industrial, o sea, la época preindustrial, era de 13.6 grados promedio al año. El año pasado ya subió en la última década 1.55 grados. Es decir, estamos a 0.4 de alcanzar la fatídica meta de los 2 grados.
Ojo, ya se olvidó. Primero la fatídica meta era de 1.5.
Bueno,
ya le subieron a 2 grados.
Le subieron a 2.
Al rato va a ser, hijo, a 3.
No, a ver. A ver, está entendido.
Mira, Luis Miguel no dice ya nada, dice.
Está bien.
No,
que cuando la gente cree que 1.5 grados es poco.
No, es el promedio mundial.
Pero imagínense terrible, lo que pasa en el cuerpo terrible, cuando pasas de 37 a 38.5. Es más o menos el equivalente.
Es exactamente eso. Y entonces, ¿qué está pasando? La desertificación, el problema del recurso hídrico, la contaminación ambiental, que es brutal. Entonces, pues nos estamos suicidando en forma colectiva si no hacemos cosas. Fíjate, la industria de la construcción, pongo un ejemplo, en la Ciudad de México genera 14 millones de toneladas diarias de desperdicios, más que los desechos orgánicos.
¿Y dónde quedan,
Bueno, ahora, fíjate que cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, inauguró dos plantas de reciclado de
México,
de concreto.
La Ciudad de México no es el país.
No.
Qué bueno que nos dice un caso.
Yo te puedo
platicar de municipios colindantes a la Ciudad de México.
Que no están haciendo nada.
Apestan y están contaminados y nadie ha hecho nada.
Eduardo, es un principio. Lo importante es que alguien dé el primer paso y proponga y lleve a cabo soluciones.
Somos el país de los primeros pasos y después gallo gaína.
No, ojalá.
Paso para adelante y
ojalá
para
demos
atrás.
El segundo paso.
Ojalá.
Al final del día, el problema es muy serio, hay que atenderlo, no se puede soslayar, va en juego la vida de millones y millones de personas. Ese es el tema.
¿Quieres añadir algo, Luis? Yo ya dije.
Resulta que salí muy romántico.
No, yo creo que todo eso en el contexto de la llegada de Trump a la Casa Blanca huele a catástrofe.
Y Putin en Rusia, y Xi Jinping
en
China.
No, pero por lo pronto la novedad Trump, sí, es cambiamos a Biden por Trump. Y
ya toda la política verde se fue al caño.
Y después estás viendo el regreso de la ultraderecha en Europa, que tampoco tienen agenda ambientalista. Los alemanes, el partido neonazi está creciendo, ya tiene el 20%. El señor Orbán en Hungría, al diablo. Es que estamos viendo una tendencia de una regresión terrible.
Terrible.
Por eso mi escepticismo. Pero en fin. Ay, pero soy optimista porque Luis Rodríguez Alemán nos tiene una nota bien optimista desde Jalapa, Veracruz, ¿o no?
Sí, sí, es optimista. Le va a interesar a muchas personas que nos están escuchando y viendo, estoy
a
seguro.
Ver.
Hay una iniciativa en este momento en el Congreso de la Unión que lo que busca es modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de garantías. Hay que recordar que desde 1983 la protección al consumidor es un derecho que está consagrado en rango constitucional. Uh-huh. Y a partir de eso se establecen ciertas obligaciones a las autoridades, pero principalmente a los legisladores para establecer leyes y mecanismos que permitan hacer efectivo este derecho de la protección al consumidor. Bueno, no sé si se enteraron o si lo escucharon o lo leyeron. Hace unas semanas hubo un caso muy, muy sonado de una persona que estaba haciendo valer una reclamación ante una agencia de autos de estas chinas que han llegado al país y que no le estaban cumpliendo porque su camioneta llevaba varios meses, si no es que ya un año descompuesta, y no había refacciones para componerlas, ¿no? Entonces, se hizo un
¿para qué te
venden
un coche que no hay refacciones?
¿Que no hay refacciones?
¿Para qué lo compras?
Bueno.
No, pero es que tú como cliente crees que, porque te dicen, sí, hay refacciones, no hay bronca. Y se descompone y no hay. ¿Y sabes qué? Cuando venga el problema fuerte con China, que en México no van a entrar ni tuercas de China, a ver qué haces con tu coche chino.
Bueno, hoy por hoy la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los productores están obligados a garantizar refacciones y mantenimiento durante todo el tiempo que dure la garantía y durante todo el tiempo que siga comercializando ese producto. Pero esta iniciativa establece...
Cuando dices el producto o la marca... Porque, ojo, ¿qué tal si decía, no, ya no vendo este modelo, ya se amoló usted? No.
No, el productor o quien comercialice los bienes de ese productor son los que tienen que hacer valer esa garantía, ¿no? O sea, si la agencia, que es una persona moral establecida en México, está comercializando sus bienes, ellos son los que tienen que hacer valer esa garantía. Tienen que hacerla efectiva, perdón.
Para Pero concluir, tenemos un minutito, concluye.
Rapidísimo. Esta iniciativa lo que está planteando es ponerle un plazo máximo a que te cumplan con esa garantía. Hoy por hoy la Ley Federal de Protección al Consumidor no lo dice. Y lo que está diciendo es, tiene que establecerse en la póliza de garantía el plazo máximo para que te cumplan, y si no lo dice, tienen que ser máximo 90 días naturales a partir de que el consumidor hace efectiva su reclamación.
Mínimo 90 días, dirás.
Máximo. No, máximo. Máximo.
Máximo.
Sí.
O sea, tengo máximo 90 días para ir a reclamar.
Al revés.
No.
La empresa tiene 90
días. A partir de que reclamas.
Ah, bien, perfecto.
El proveedor tiene 90 días para cumplir.
¿Y cuánto tiempo mínimo me tienen que garantizar algo?
Ahí depende de la garantía.
Ya.
No puede ser menor de 90 días.
Ok.
La ley hoy sí dice que no puede ser menor de 90 días, pero hay garantías que son por 2 años, por 3 años. Bien. Ahí depende de la garantía.
Luis Rodríguez Alemán, hoy nos extendimos porque aquí estábamos. El pragmatismo contra el romanticismo. Un abrazo.
Les mando un abrazo a todos.
Venía romántico hoy, pero también está bien, hay que ser romántico.
Sí, claro, hay que serlo.
Gracias, Luis Miguel. Gracias. Encantado. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana da cuenta a las 4. Aquí sigan con los deportes. Tenga bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.